Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Picasso, con mucha gente amiga que todavía está llegando y a la que agradecemos esta presencia en el Día de la Patria. Saludamos a nuestros amigos, pero después tenemos seguramente algunas consideraciones de un orden que ni siquiera sospecho que estarán a cargo de Gabriel Rolón.
Bueno, pero
hoy estamos con Daniel Mac también.
Gracias, Alejandro. Primer consideración, quiero decirle que ha sido un grato placer ver cómo toda esta sala de pie entonaba el himno.
Estuvo muy bien.
A mí siempre me conmueve cuando la gente...
Hay que aclarar que no es que uno se deje matar por los himnos.
No,
siempre
nada.
Es malo eso. Pero sí, conviene cada tanto vivir momentos de comunión que nos... que denoten nuestra pertenencia a una misma nacionalidad, un mismo sentimiento, un mismo destino. No está mal, ya que hay tan pocas cosas que nos hermanan, ¿por qué renunciar a estas que son tan cotidianas, tan escolares? Después de todo, la escuela sigue siendo de las pocas cosas que nos ponen a todos igual, eso al menos, aparentemente.
Sí, señor.
Bueno. Así que, segundo, muy lindo cantar con usted.
Muy lindo, sí. Segundo, una consideración futbolística. Ha ganado Boca.
Ha ganado Boca, así que estamos muy contentos.
Estamos contentos.
Gabriel Rolón viene del Obelisco, vengo donde él solo...
Pero sabe que no había mucha gente.
No, no voy a hacer mucho frío. Una cosa es ganar en diciembre y otra es ganar ahora.
Yo al grito de para River, que lo mira por el que tiene que agredir al otro, pasaron tres hinchas de River y me fajaron.
A mí no me gusta eso.
Pero Rolón, cuando usted gritaba libertad, 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 no tenía ningún significado futbolístico.
Creo que sí, claro.
No futbolístico. Pero a mí tampoco me gusta esto de festejar en contra. Pero no había nadie en el Obelisco.
No había nadie, nunca hay nadie en el Obelisco.
Se ve que hay que ganar la copa para que vayan.
Sí, hay muchos lugares donde hay mucha gente y otros donde no hay nadie. Eso podría ser una buena consigna.
¿Qué lugares?
Eso como información, porque por ejemplo uno va con una dama tratando de encontrar un quicio de una puerta, una ligustrina, un alambrado, un paredón, para dar rienda suelta a la lujuria, y por ahí está lleno de gente.
Sí, qué difícil, ¿no?
Que gente que pasa, va,
entonces... Uno le erró, fue al Alto Palermo.
No, tendríamos que informar desde acá, mire, nadie... En la cuadra de la calle Tres Arroyos, claro, ¿quién va a andar por la calle Tres Arroyos hasta ahora? Bueno, entre Segurola y Mercedes.
Como un informe de tránsito, dice usted.
Claro, entonces usted va con la novia para allá.
Claro.
Llena de gente, la terminal de Retiro.
No vamos.
La terminal de Retiro, están saliendo ómnibus de Pascua todavía.
Claro, vienen un poco retrasaditos.
Sí, un poco retrasados y ahora hay muchos que viajan por el 25 de mayo, pero todavía hay servicios que eran de la Semana Santa.
Ajá.
Y me dijo un tipo, dice, espere un momento porque por ahora estamos terminando con la Semana Santa.
Dijo el tipo que llevaba una rosca de regalo.
Sí. Bien.
Bueno, tercer cosa que me ha llamado la atención.
No, no,
las consignas del día de la fecha.
Ah, consignas de nuestra radio en día de la fecha.
Una me ha realmente llamado la atención porque no me generó nada en ausencia de estos recuerdos. Dice... ¿Qué recuerdos le trae a usted el circo?
El circo... Me recuerdo de no ir, más
yo,
que nada.
Claro, yo no fui nunca al circo.
El circo palermitano.
Ya fui de padre, pero de hijo nunca.
Sí, no sé, pero no hay que...
Había un programa de televisión de circo, ¿se acuerdan?
El
tipo de bigotito que
el circo de... ¿cómo era? Y ratontito. ¿Cómo era? ¿El circo de quién? No, bueno, sí, no.
Pepitito Marrón, no.
De payaso y ratontito, eso. ¿Y la otra? El Circus Show de Carlitos Balá.
Ajá, claro. Sí, claro. Es cierto.
¿Qué otros circos había?
El
hermano circo que venía la gente. Circo Hermano Rivero.
El Rodas.
El Rodas. Como Bolita de Purrete Rabaldero.
Sí, Rodao.
Y esos circos. Pero no, yo iba poco al circo. Yo era
a mí
circo.
me daba un poco de miedo. Yo fui de grande. Como
sí,
digo,
pero usted le da todo miedo. Sí,
los trapecistas. Los payasos le dan miedo, los trapecistas le dan miedo, todo le da miedo.
No, los trapecistas sí me generaban mucho...
Claro, que te comen.
¿Cómo lo va a comer un trapecista?
Si te portas mal, va a venir un trapecista y te va a comer. le decían en la casa a Rolón, y le hicieron tomar miedo a los trapecistas. En realidad son personas bastante mansas cuando no vulnerables.
Exactamente. Y ahora todo lo que oscila le da miedo a Rolón.
Sí,
a
partir de desde el péndulo hasta el indeciso.
No, pero no me diga usted que cuando escuchaba ese redoblante, veía el tipo que se soltaba y que iba por el aire en vuelo a ser agarrado por el otro que estaba colgado de los pies, ¿usted no sentía una cosa? Y si no lo agarra...
No
lo sentía.
¿No?
Usted a lo mejor es de los que está esperando que se caiga.
No, pero me da, por eso justamente me da miedo.
No, acá...
No, yo no estoy a favor de la gravedad.
Recuerdo el famoso cuento El lanzador de cuchillos que hemos glosado acá varias veces. Y que era justamente un lanzador de cuchillos cuyo éxito residía en que en algún momento fallaba y se la encajaba a su partener.
Sí.
Eso es extraordinario. O como aquel Fakir Doliente.
Sí.
Una idea humildemente superior, me parece. Que es el Fakir que había renunciado a la abolición del dolor.
Sí.
Y entonces se clavaba espadas, tal como hacen los Fakires usuales, pero no tenía ninguna técnica. De la voluntad, ni del cuerpo, ningún truco.
De la abstracción mental.
Le dolía nomás.
Le dolía.
No dominaba. La gente iba en las multitudes, porque el tipo se ensartaba un cuchillo y... Sangraba como un loco.
Dice la ambulancia.
Dominaba por arriba de unos clavos.
A los saltos.
Se desmayaba. Venía la ambulancia, un espectáculo maravilloso.
Extraordinario, ¿no? Un faquir auténtico.
Pues son faquires que se atraviesan íntegramente con una espada y no les pasa nada. Este tipo le dolía, loco. El faquir doliente, ese es un buen número de circo. Otro número muy bueno eran los pollitos bailarines.
¿Qué era eso?
Era un número que había unos pollitos que bailaban.
Tenían música
y bailaban.
¿Cómo lo lograban eso?
El truco consistía en hacerlo bailar arriba de una chapa que estaba al rojo vivo.
Es terrible eso.
Claro.
Tipos que se desangran, pollos que se queman las patas. O sea, el circo cruel es el suyo.
Que me han gustado. Y después, también aquel... ¿Se acuerda aquel número de la cuyer? El público no... El arte es un tormento que Dios pone en el alma. Aquella escena de la película El Último Payador, donde la cuyer se cae del caballo y el público chifla, qué sé yo, y sale el payador, que nosotros que batimos, Bettinotti, y canta este vals. Que empieza diciendo, el arte es un tormento que Dios pone en el alma. No está nada mal. No está nada mal como definición del arte. Bien, como definición artística del arte. No como definición científica,
académica,
epistemológica, etc. Bien.
Bueno, ¿quiere que le diga las otras consignas que escuché hoy?
Sí, por favor. Esta, la del circo, me gustó.
Sí.
¿Cuál era la pregunta?
¿Qué recuerdos le traía
el... Ahí está, el recuerdo de mi ausencia absoluta.
Está bien. Bueno, la otra, tengo otra que es un poco más de lo mismo, ¿no? Que es,
claro, ¿qué recuerdos le trae el circo?
No. De las otras que vamos recopilando diariamente. Esta es, ¿qué locura llegaste a hacer por celos?
Bueno, seguía una novia que yo tenía.
No le creo.
Hasta el circo.
Le andaba con el fakir la novia.
Andaba con el fakir, sí. Yo lo noté porque tenía muchas marcas de clavos y esa.
Con un fakir, uno tiene la idea que ni siquiera lo puede fajar al tipo.
Un día, hablando del número de circo, con Rolón tenemos un número.
Un mentalista,
y que es un número de circo también, que solía hacerse en los circos, que nosotros lo hacemos perfectamente bien.
Lo hemos hecho delante
hoy
de
muchos. No, pero...
pero lo hicimos en serio.
Si lo estamos diciendo en serio. Un número de transmisión del pensamiento, que hay que estar un poco en dedos, hay que entrenarse un poco.
No hace mucho,
y hace no mucho que no practicamos. Uh-huh. Así que por ahí en la semana practicamos.
Bueno,
y vamos a ver si lo hacemos aquí.
Hicimos un número teatro de... con mucha
gente. Sí, lo hemos hecho. Una sola vez lo hicimos.
Uh-huh.
Y causó no pocos desmayos ese número, ¿no? No pocos desmayos.
Y no pocos mensajes,
¿recuerdan? Sí, usted? Sí. Yo ya sabía que usted tenía poderes.
Donina, yo siempre supe que usted era un hombre especial.
Sí, los que nos querían contratar de Radio Rivadavia, pero para hacer los programas esos de los pastores. Sí.
¿Cuánta gente había? ¿Cuánta gente había, Alejandro, presenciando?
Cuando vimos...
Era en el Tortoni muy lleno.
Un Tortoni llenísimo. Sí, con gente... La época que la gente sentaba en el piso.
Sí, entonces podía llegar a ver 200 personas.
Sí, y yo me metí...
En el medio
de la gente.
Eligió un par de señoritas.
Le vendé los ojos al señor.
El número era así.
¿Le evitó?
No. Yo los ojos vendados.
Pero
en el fondo de la sala hablaba con alguien... que yo no veía naturalmente y que no conocía y me transmitía alguno sin verlo yo me hacía preguntas sobre
el número del documento,
por ejemplo el número del documento
le solicitaba a la gente que me diera algún objeto que tuviera en la cartera.
Él, de nuevo, o... elegía personas que fueran un poco evidentes.
Sí.
Uh-huh. Yo también tengo ese defecto. Me gusta la gente evidente.
Sí.
Bien, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades?
Bueno, cómo no, Alejandro. Yo voy a saludar a Cecilia, Marcela, sí. Pilar, Amale. Voy a saludar también a Susana.
Sí.
Y si usted me permite, ya que es el día del operador, voy a saludar a nuestros amigos Buffy, Pepe y el Tibi,
sí,
que
señor.
Nos operan ahora,
y al
histórico y querido Edgardo Miravalle,
sí.
Que fue nuestro compañero durante tantos años.
Y yo voy a extender esa saludación a todos los que a lo largo de la historia han sido operadores de este programa en sus distintas formas, uh-huh. distintas radios y distintos nombres incluso.
Sí,
¿no?
Sí.
No voy a nombrarlos al todo.
Al Turco Salas.
Muchísimo. Uh-huh. De Radio El Mundo, de Radio Rivadavia, de Radio Continental.
Bueno, yo voy a prolongar este saludo justamente a los operadores, saludando a Julián, que es el operador que está en la radio en este momento, haciendo este programa posible. Bueno, a Luna.
Es el que duerme en este momento en la radio.
A Luna, Agustina. Y a Pino Solanas, que está ahora haciendo el preestreno de su película.
¿Qué está acá en ese momento? Ahora, ¿qué tal, Pino?
¿Qué tal, Pino? ¿Cómo
no, se ha ido, lamentablemente.
Se ha ido porque tenía que estrenar.
Está, dijo el pollo y salí. Sí.
Señaló, yo miré.
No, está
el señor Pino Solanas.
Claro.
Y a Brigitte.
A Brigitte Bardot,
efectivamente.
Anduvo dando vuelta por algunos barrios.
Que tanto ha hecho por tantos animales, como por ejemplo Sacha Distel.
Bueno, Alejandro, y permítame, nosotros no solemos hacer estas cosas, pero
no.
Realmente así, digo, sumamos.
No sé lo que
¿Qué nos vamos a decir?
No solemos sumarnos a este tipo de salutaciones, pero nos ha puesto a todos muy contentos que
Antonio Carrizo ganara el Martín Fierro. Por fin se lo dan a uno que realmente
es un grande enseñador.
Un hermoso grande, ¿no?
Así mandamos un saludo.
También se lo han dado a otros que también son grandes.
Sí.
Pero bueno, hoy yo cuando me enteré me puse muy contento realmente, así que lo saludamos a Tony Carrizo. Señores, yo tengo saludos, mejor dicho, tengo infinidad de correos electrónicos y daré cuenta de unos pocos de ellos. Soy Bruno y tengo 26 años, grita Bruno. ¿Cómo se hace para pasar de una relación de amistad a una amorosa con una dama?
Si se enquistó mucho.
¿Qué sé yo?
Un manotazo a tiempo.
Un manotazo. Sí. Levantarle la pollera no está mal.
Claro, sí.
Sí. Tirar una moneda al piso.
Claro.
Darle un beso en la boca ahí nomás, sin más trámites, y adiós.
El arrebato.
Claro, porque eso de andar conversando, mirá, nosotros, esta amistad.
Yo no quiero hablar de historia. Y al revés...
En un momento yo me confundí, le dice el tipo, ¿vio?
¿Cómo es al revés?
¿Al revés?
Una situación
no se puede.
Amorosa, no se puede.
De una situación amorosa a una amistosa, imposible.
No.
Melissa de Martínez está ahora en Entre Ríos, no se escucha todas las noches. Le pide a usted, Rolón, que cante Penas y Alegrías de Amor de Rafael de León, cantada entre otros por Los Nocheros. Es decir, Lo anunciaron junto a Víctor Heredia, será.
Ah, porque entre otros.
Entre otros, sí. Eliana de la Plata pregunta si el libro que yo recomendé hace un tiempito era La Bestia Debe Morir, de Nicolás Bleck. No lo recomendé especialmente, pero sí me acordé de ese... Uh-huh. Es una novela policial, que es la que inaugura, me parece a mí, la colección del Séptimo Círculo, y que efectivamente era esa. Dice que la vio por ahí. Léala, no está mal, no está mal. Javier Pereira me envía un lindo trabajo sobre el gallo, en la historia y en los mitos. Me lo quedo, porque por ahí lo comparto con usted, bajo la forma de una charla inicial. Sebastián de Córdoba nos felicita y quiere, dice, por favor, recomiéndeme un libro de Lovecraft. Bueno, muy bien, léase un libro de Lovecraft. Solamente porque usted me lo pidió.
Recomendación a pedido.
Podría ser, no, hay algunos cuentos que están bien. Las colecciones, la más frondosa es la que llama Los Mitos de Cthulhu. Nadie ha sabido nunca pronunciar ese nombre. Y ahí hay algunos cuentos que no están mal. ¿Cómo controla usted, doctor Rolón, pregunta Ricardo de Florida, el tiempo asignado a los pacientes? Dice, ¿pone un despertador? ¿Se arremanga cada rato?
No.
¿Tiene un reloj cucú? ¿Tiene una iglesia enfrente? ¿Reacciona cuando el siguiente loco golpea? ¿O tiene la grabación su turno ha terminado? Gracias por habernos elegido.
No, yo tengo un tiempo interiorizado, más o menos. Ya.
Lo tiene adentro.
Claro, que y entonces, excepto que lo que estamos conversando requiera un corte de sesión en un momento, con lo cual no interesa
cuánto tiempo
ha pasado, 10 minutos, 15 o 30.
Váyase al demonio.
No. En todo caso le diré, bueno, lo dejamos acá. Excepto que quiera prolongarlo porque está produciendo mucho, entonces en vez de 45 minutos nos quedamos una hora.
Sí.
Excepción hecha de esos casos.
¿Cómo está produciendo usted hoy, eh?
Oh, sí. Excepción hecha de esos casos.
Lo que es venir
en Kurda, no, yo lo atiendo.
Lo que es venir mamado, ¿eh?
Yo no lo atiendo en Kurda.
El paciente mamado produce mucho más.
Claro. No lo atiendo paciente.
El siguiente paciente espera, ¿qué hace? Teje, te borda.
El otro, claro.
20 minutos después.
¿Qué hace usted cuando va al dentista y tiene que esperar 10 minutos? No. ¿Teje, gorda?
Minutos,
¿o espera?
Espera 2 horas.
Bueno, señor. Y espera.
Pero el dentista, cuantimeno, tiene una sala de espera con...
Yo también tengo una sala de espera.
Con el canal ese de noticias.
Sí. ¿Usted le pone revistas, algo?
Todas revistas de difusión psicológica.
Ah, sí. Oh, qué interesante.
Qué divertido, ¿eh?
¿Qué quiere que le ponga el gráfico en un consultorio?
No, de mina desnuda. Sí. El tipo que va al psicoanalista, por lo menos se va entrenando para cuando le toque a ver si te tiene que decir algo.
Exactamente.
Dice...
Página 5, dice el tipo. Le quiere contar algo que no se anima.
Bueno, Alejandro, el 3 de junio cumple 18 años. ¿Querés venir a festejar? Claro. Dice Liz de Núñez. Muy bueno, programa... ¿Sabes en qué puesto está la Argentina en materia de educación con respecto a otros países? Pregunta Alejandro Paraná. No, no sé. Pensé que era para que yo me sorprendiera. Queda bien decir que estamos mal, pero yo he visto algunos que están peor.
Están peor, sí.
Les escribo desde Junín. ¿Qué rintón le suena a usted, Dolina, en el celular? Uno que hace ring.
Claro,
para novedad, lo clásico.
No le hace ton, no, le hace ringson.
Recién descubro su programa por recomendación de mi futura esposa, oriunda de Corrientes. Yo vivo en la parte noroeste de la República de México, muy al norte, cerca de la frontera, ¿eh? Enrique Hernández. Bueno, gracias.
Gracias, amigo.
Nací y viví toda mi infancia en el barrio de Flores. Otra persona dice esta. Bueno, es Lucas que nos saluda. Dice que se mudó a Caballito y ahora se ha vuelto refutador de leyendas. Suele ocurrir.
Está bien, los que vivimos.
Mudarse a Caballito o crecer suele convertirlo a uno en un refutador de leyendas. Para bien, generalmente. Saludos a Rolón y al Pollo. Dice Gabo. Bueno, dice... ¿Qué sé yo? ¿Será cierto? Dice.
¿Qué dice?
Mire lo que dice. Tus reflexiones, tú, qué sé yo, tú esto, el otro. Están compuestas en clave de desengaño. Y solo entendemos la partitura de los que pasamos por eso. No crea. O sea, él me pregunta, de algún modo, si algunas de las que él cree destrezas o sabidurías son hijas del desengaño. No sé, no me parece que sea tan fácil. Uh-huh. Bastaría con desengaño. Todos tenemos desengaños. Y...
sí, pero algunos con eso hacen resentimiento, no arte. Uh-huh.
Pero bueno, igual le agradezco mucho. Desde luego que he tenido desengaños, ¿quién no? Y ciertas actividades en la vida son una escuela de desengaños. Uh-huh. Pongamos por caso el amor. Uh-huh. Si uno aspira a enamorarse muchas veces y a tener una vida... amorosa muy muy activa y muy intensa, fatalmente va a tener desengaño. Si usted tiene, se casa con la novia de su infancia, y sigue todo bien, bueno, no tendrá desengaño.
Cuánto lo lamento por ti.
Alejandro y Rolón,
a veces no es un mal costo.
Sí, claro. Noelia nos escribe de Pico en La Pampa, ¿eh? Bueno... gracias, gracias por lo que dice acerca del amor. Alejandra Zapotnik dice, te pido que digas mi nombre y con eso me basta saber que la leíste. Bueno, bueno, ha escuchado la charla sobre la Pompadour y se leyó un libro que por ahí tenía. Eso me gusta, ¿no? Que por ahí oyendo una charla de aquí se sienta curioso, sí, y lea. Buenas noches, dice, ¿qué opinás de los que dicen chau chau? O sea, un chau a repetición. Yo estoy loca porque me molesta, dice Isabel de Mar Chiquita, probablemente. Pero yo también estoy loco. No sé si me molesta, pero no entiendo mucho ese chau chau. Chau chau.
Es un poco afectado, ¿no?
¿Sabe? Es un poco desamorado. Uh-huh. Eso es lo que lamento decirle. Alguien que lo saluda así con un chau chau...
sí, no está enamorado de nosotros.
No pidamos tampoco que alguien esté enamorado, pero no está interesado. Sí. Usted imagínese, cuando saluda, bueno, claro, usted no va a decir chau chau a nadie.
Uh-huh. A los pacientes no le dicen,
pero
¿no?
A los pacientes no le dicen chau chau, pero
no, bueno, como no,
usted no saluda de un modo efervescente y jacarandoso. No. Cuando saluda a una mina que le gusta.
No.
Más bien le toma un poco la mano y le dice, bueno, ojalá que nos veamos, ojalá que nos veamos. Ojalá que nos veamos mañana.
A eso de las seis.
A eso de las seis.
A eso de las seis, por favor, pásame tu teléfono.
En el Café La Paloma.
Claro.
Pero chau chau, cuando una amiga te dice chau chau, chau. Chau.
Bueno, Alejandro, voy a dar el teléfono
al programa.
Para los que quieran comunicarse, sí, enviar mensajes, favor. Pedidos para el sordo Gansé, pueden hacerlo al 4535-4000. Repito, 4535-4000. El correo electrónico es dolina@infobae.com. Y para escucharlo desde cualquier lugar del planeta, por ejemplo, la zona noroeste de México, puede hacerlo... entrando a www.infobae.com. Dolina, adelante con la charla del día de la fecha.
Sacrificios humanos en Bengala. ¡Oh! Atención. En muchos lugares de la India se practicaban antiguamente sacrificios humanos, se practicaban. En el valle del Brahmaputra. ¿Cómo me gusta el nombre del río Brahmaputra? El agua del Brahmaputra que lo tiró de las patas. Bien. En el valle del Brahmaputra, que es uno de los tres grandes ríos de la India, sí. El pueblo de los Lotanaga, que también tiene lo suyo... sí. Tenía por costumbre arrancar la cabeza, las manos y los pies de las personas para enterrar las mencionadas extremidades en sus campos a fin de asegurar una buena cosecha. Tenían unos criterios los Lotanaga acerca de la agricultura peligrosos. Peligrosos para las tribus vecinas, desde luego, ¿no? La agronomía del Lotanaga, la agricultura del Lotanaga, presuponía el crimen, el descuartizamiento y otras crueldades que garantizaban la fertilidad de sus terrenos. ¿Qué tomates? Decía, por ejemplo, el vecino que examinaba una huerta. No es para menos, decía el Lotanaga. He tenido que descuartizar a unos 15 enemigos. hacía mostrando sus tomates. Otro grupo de aquella región, los gondos, robaban muchachos brahmanes, de la casta de los brahmanes, y los reservaban como víctimas para sacrificar después de la siega. La siega con S.
Sí.
Porque muchos oyentes habrán pensado que primeramente daban muerte a una persona invidente y después a los susumentados brahmanes. No. No. A los brahmanes los mataban con lanzas envenenadas, lo que me parece un énfasis absolutamente superfluo, porque los brahmanes igualmente podían ser achurados con lanzas perfectamente asépticas y se morirían lo mismo.
Sí, realmente.
El caso es que después de estos crímenes, regaban los granos, quiero decir las semillas, con la sangre de estos brahmanes asesinados. Estos eran los gondos. Algunos mitógrafos dicen que aquí se inspiraron los griegos, o en esta historia está inspirada, el mito de Litierses, aquel hombre de los mitos griegos, recuerda, el segador por excelencia, que recibía a los forasteros y los obligaba a competir con él en una siega rápida. Vamos a ver quién siega más rápido este potrero. Y él salía siempre vencedor y entonces decapitaba al adversario. Pero una vez pasó por allí Heracles, así que calcule lo que sucedió, ¿no? Uh-huh. Heracles aceptó el reto de Litierses, primero le ganó y después le cortó la cabeza. Bueno, daremos más precisiones de una costumbre horrorosa que tuvo lugar hasta no hace mucho en la India. Más precisamente en la región de Bengala, incluso parece que esto sucedía hasta los primeros tiempos de la ocupación inglesa. Parece que los habitantes de la región ofrecían sacrificios humanos a la diosa tierra Taripenu y creían que de este modo se aseguraban cosechas estupendas. Pero no solo eso, también pensaban que estos procedimientos aseguraban la inmunidad para toda clase de enfermedades y accidentes. La víctima, o Meria se llamaba la víctima, si ustedes prefieren, Meria, solo era aceptable para la diosa si había nacido destinada a ser víctima. Es decir, si era hijo de un padre víctima, si provenía de una estirpe de víctimas. Es que había personas destinadas a ser sacrificadas, familias cuya estirpe tenía como destino el ser víctima. Familias y personas cuyos antepasados ya habían sido ofrecidos a la diosa. Así como en algunos países existen linajes de verdugos, existía en Bengala una dinastía de seres destinados al sacrificio. Una dinastía, desde luego, más numerosa, porque siempre son más numerosas las víctimas que los verdugos. Hay que decir que las víctimas, desde luego, no eran asesinadas enseguida, sino que las dejaban vivir muchos años, de modo tal que tuvieran hijos y garantizaran de este modo la sucesión en los horrores del ritual. El caso es que al llegar la madurez, un joven Meria, así se llamaban esta estirpe, ¿no?, recibía una esposa que usualmente también estaba destinada al sacrificio, ¿no?, y con ella también recibían una parcela de tierras y ganado, es decir, era gente que estaba bastante bien, poseía medios. Este tipo de familias de futuros sacrificados eran numerosas, y como había que asegurarse de que tuviera mucha progenie para que pudiera garantizarse la sucesión, se les daban elementos para que pudieran subsistir adecuadamente. Imagínense que estas víctimas servían justamente para mejorar las cosechas. Imagínense que se pierda una cosecha por falta de víctimas. El caso es que las víctimas eran consideradas seres sagrados, como tantas veces sucede. Antes del espanto se las trataba con extremo afecto. Afecto y respeto, ¿no? Lo mismo que ocurría entre los aztecas y bueno, esta gente era bien recibida en todas partes. El sacrificio se verificaba del siguiente modo. Atención. 10 o 12 días antes de hacerse el sacrificio, la víctima era consagrada mediante un corte de pelo que hasta ese momento jamás debía tocarse. no te cortaban el pelo hasta el momento en que faltaban 10 o 12 días para que te amasijaran. Esto se hacía en presencia de una muchedumbre, quiero decir, el corte de pelo. La muchedumbre atestiguaba, servía como numeroso escribano para atestiguar aquel primer paso. Los que asistían a esa ceremonia del corte de pelo se entregaban, según dice el cronista, a varios días de orgía salvaje y obscena lascivia. ¡Oh! Con razón iban muchos, ¿no? Orgía salvaje y obscena lascivia. ¿Cuál es su nombre, señorita? Obscena lascivia. Obscena la Silvia. Es mucho mejor. Bien. Ahora, el día antes del sacrificio, se vestía al media, así se llamaba la víctima, con ropas nuevas. Desperdicio, ¿no?
Sí.
Y se lo llevaba por los pueblos en procesión. Y por ahí, en algún bosque destinado al sacrificio, lo ungían con aceite, lo aceitaban de arriba abajo a la víctima, lo enmantecaban.
Ah, ya me la veo venir, dice.
No. Eso le agregué yo.
Ah.
Total, si después lo iban a matar. Y lo adornaban con flores, lo adornaban. Siempre se producía algún forcejeo, Rolón, ajá, la muchedumbre, para obtener reliquias de estas personas, porque se sospechaba que un pedazo de ellos, una partícula, un pelo, un cachito de pasta con la que había sido ungido, incluso hasta un poco de saliva, parece que tenía poderes muy beneficiosos para quienes entraban en contacto con ellos. Entonces se peleaban a ver quién le arrancaba un pelo, quién se hacía con un botón. Incluso algunos le pedían a las víctimas que los escupiera, porque esto estaba considerado del mejor agüero, el de Independiente. Como la víctima no podía ser atada ni mostrar resistencia para evitar situaciones enojosas, le rompían los huesos, le rompían antes de matarlo. Ay, o la intoxicaban con opio, la intoxicaban. Y el modo de matarla variaba, variaba. Lo más común era la estrangulación. Un modo espantoso de sacrificio que a veces se usaba consistía en atar a la víctima a la trompa de un elefante de madera que daba vuelta sobre un pivote, una especie de calecita, y mientras daba vuelta a la víctima, la muchedumbre lo mataba con cuchillo. Le tiraba el cuchillo y le decía, una porquería.
Qué lindo, ¿no?
Una porquería. Desde luego, los despojos de esta víctima eran utilizados en el mismo sentido que venimos insistiendo. Se enterraban y se creía que de este modo la tierra era más fértil. Incluso a veces se llevaban pedazos de las víctimas hasta lugares que quedaban a 200 o 300 kilómetros, lugares donde a lo mejor había una sequía, sí, uh-huh, o la isoca, o la langosta.
Convenía matarlo allá, lo hubiera ido.
Señor.
Señor.
Y los habitantes de las aldeas esperaban la llegada de aquellos despojos, ¿no?
Uh-huh.
Había una burocracia, hay que decir, para repartirse los despojos, burocracia que no citaré porque me da asco realmente. Digamos para terminar que el cuerpo del Meria, que tenía la virtud directa de hacer crecer las mieses, también tenía la virtud lunar de ganarse la voluntad de la diosa. Entonces no solamente fertilizabas la tierra, sino que al amasijar a uno de estos tipos, la diosa se ponía contenta y estaba mejor dispuesta a brindarte favores. La misma virtud, las mismas virtudes se atribuían a las lágrimas que lloraban estas víctimas, que eran guardadas para fertilizar o para congraciarse con las divinidades. Bueno, como se ve, la práctica de una religión no siempre asegura una conducta honrada, civil, beneficiosa, etcétera, salvo que usted verdaderamente crea que...
Que casi nadie.
A veces, los personajes hacen lo que hemos dicho, ¿no? Cortan en pedacitos a la gente para que la tierra prospere. Otras veces cortan en pedacitos a los que no profesan esa creencia. Es decir, a los que no creen que cortando en pedacitos a un señor se gana fertilidad. Entonces, por no participar de esa opinión, también se los corta en pedacitos. Uh-huh. Y sin siquiera el atenuante de buscar tierras fértiles, sino simplemente por diferencias de opinión, que me parece a mí un crimen todavía mucho peor. si ya es malo matar a alguien para que crezca el pasto, mucho peor es matarlo por no coincidir con nuestra idea acerca de Copérnico, ¿no? Bueno, como se ve, hay muchas puertas que conducen a la locura, al crimen, pero todas tienen una cerradura cuya marca es la estupidez. En general, casi todos los criminales de este orden, criminales religiosos, criminales políticos, tienen un elemento común que es la estupidez. Razón por la cual nosotros, que somos muy cobardes, huimos cuando vemos a un malvado, pero mucho más ligero huimos cuando vemos a un estúpido. Y ni que hablar cuando alguien reúne las dos virtudes. Y hay una tercera virtud que suele unirse, que es el entusiasmo, ¿no?
Ajá, ¿qué es el entusiasmo?
Y no digo que, además de ser estúpido y de ser malvado, el tipo es es entusiasta, güey. Porque hay gente que tiene una pertinacia en el cumplimiento del deber que no suelen tener los poetas y los filántropos. Entonces cortan en pedacitos a la gente con mucha mayor prolijidad que la de los médicos traumatólogos.
Sí, con gusto. ¿No? Claro.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta abominable charla? Mejor dicho, abominable es un eipalaje. La charla no es abominable, pero las costumbres que la charla describe ciertamente lo son.
Bueno, déjeme dedicárselo a los agricultores de estas tierras que no matan a nadie.
¿De estas?
De estas,
claro,
de
claro.
Estas, de las nuestras.
Que consiguen fertilidad.
Simplemente trabajan y muchos los muchachos. Estaba pensando si los Meriá, digamos, al saber de dónde venían y para qué estaban destinados, tendrían seguramente incorporado este destino,
claro,
como algo natural.
Probable que estuvieran,
¿no?,
orgullosos, que un cierto orgullo sintieran, ¿no? Suele ocurrir en todas situaciones parecidas, ¿no?
Y bueno, me acordaba también de los tugs, ya que hablábamos de ahorcamiento.
Sí, claro, los reguladores rituales de la diosa Kali.
Sí, lo ahorcaban de un modo más silencioso, rápido, y que estos del elefante. No estaba bien tampoco, obviamente.
No.
Así que bueno, yo lo voy a dedicar a las víctimas que no estaban de acuerdo.
Claro.
¿Sí?
A las víctimas de los Lotanagas y los Gondos.
Que no eran Meriá, digamos, destinados y orgullosos de este destino, sino que padecieron estas...
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar un disco y ahí estaba el discotecario que estaba planeando el descuartizamiento de un cuñado.
Sí.
Porque parece que se había comprado un campo en Balcarce que no le daba suficientes papas. Y quería apaciguar a la diosa, y tuve que disuadirlo de esa idea, y lo convertí a religiones más mansas, por ejemplo el agnosticismo.
Eso sí.
Bueno, y este hombre condescendió a proveerme un disco que hace alguna alusión a la cosecha o a la siembra. Se trata, vamos a decirlo de una vez, del tango El Choclo. Desde luego no es algo que se cultivara históricamente en la India, ya que hubo de aparecer en la historia de América para que se descubriera en el mundo el choclo.
Bueno, pero también ha habido algunos sacrificios en América, en estos lugares.
Claro, seguramente no, pero no sé si para que creciera el choclo.
Sí.
Pero de todos modos hay gente
que se sacrifica mucho
para lograr el efecto precitado.
Quiero decirle a esta gente, Alejandro, que ha llenado el teatro hoy, que cuando el programa termine, Alejandro va a firmar todos los libros.
No es obligación, se lo dice a algunas personas que se han acercado justo cuando ya estábamos.
No, por eso digo, porque por ahí estamos por volver.
No lo tomen a mal, por ahí no es que uno le diga, no, váyase de acá, no firmo nada.
No.
Atorrante, ¿qué se piensa? Que
no, estamos armando lo que viene en el programa y entonces...
Pero después me voy a quedar para sacarnos fotos y que me conviden galletitas.
Ya miró ahí,
porque hay mucha gente que come y no convida. Y tiene puchos en el sapos en la barra.
Ajá, bueno. Así que, hecha esta aclaración, si usted quiere, Alejandro, damos paso a la lectura de algunos mensajes
que ha dejado
la gente. Hola, Alejandro, soy Pocho de Gualeguay. Dice que quiere mandar saludos a Fede y Vanina.
que se casan en marzo.
Se casan el 8.
Sí, prepárense. Y saludos para Lucas y Javier y estas cosas. Muchos saludos.
¿Daniel?
Sí, acá tengo un mensaje para... Bueno, me enamoré de tu hijo, dice. Preséntamelo, me la haré de tu sangó.
¿Pero a quién le dice?
A usted.
¿A mí?
¿De cuál?
¿De cuál?
Bueno, los dos están en edad de merecer.
Diga, ¿de cuál?
Sí. No dice. Patricia Betty, Ana de Comodoro y Rivadavia.
Alejandro
y...
Martín.
Y Vilma de Trelew.
Martín.
Martín. Rogelio y la señora de Puerto Madre, y mucha gente amiga del sur, parece aquí. Saludan a Alejandro Dolina, a Rolón, a Mactas y equipo. Bueno, están aquí en representación de Identidades Productivas.
Bueno, muchas gracias por haber venido.
¿Dónde están?
Allá están. Ahí está.
Bueno, gracias. Gracias, muchachos. Bueno, también dice, somos Natalia y Matías de General Villegas. Primera vez que te venimos a ver desde los Pagos de Carrizo.
Los Pagos de Carrizo, claro. Los
Pagos del Tony.
Allá, mirá dónde los han puesto, ¿eh? Los pagos de mi tía, la Amalia Balbi, también, bueno. Negro, es la segunda vez que vengo y es por culpa de Euge, que además me hace escucharte todas las noches, dice Tomás. Bueno, ¿qué tal, Tomás? Dolina, saludos a Guillermo Méndez y Esteban Carboni, que son de Gualeguay. Buenas noches, dice Noelia. Yo y mi novio somos fieles admiradores, etcétera. Ya venimos varias veces, etcétera. Muchísimas gracias. Matías de Saavedra, saluda a su novia Flor. Quiero verla,
Sí.
No, digo, la Flor, quiero verla. Uh-huh. Ahí está Flor, Que vino a verla a pesar de estar enferma.
Está muy enferma.
Está muy enferma. En este momento cae redonda
Sí, parece...
la novia Flor, Bueno. Matías de Saavedra.
Sí, no se marchite,
Lucas de Palermo dice, Rolón, ¿qué significan los dibujos que utilizan los psicólogos?
Ajá.
El otro día fui a un preocupacional, dice, me hicieron dibujar un hombre bajo la lluvia y una casa.
Y esta es la casa.
A ver, pero...
Ah, no, me equivoqué. Ah. Este es el hombre... No, a ver. Bueno, no sé, como quiera.
Pero, espera, ¿y la lluvia dónde está? ¿Cuál es la lluvia?
Bueno, la lluvia no se ve.
Es una garúa.
Está el hombre y se supone que llueve.
Ajá, usted supone que llueve. Sí. Y supone que los demás comprenden lo que usted supone.
¿No se puede suponer?
Sí, qué sé yo.
Ajá,
está bien. Quiere que lo moje.
Está prohibido suponer.
Usted tiene por delante un problema cuando le dan un test proyectivo. Usted es el que lo tiene que resolver y después el profesional evalúa cómo ha hecho usted para resolver justamente.
A mí no me vengas a llevar por delante, compadrito.
Escúcheme... Nosotros estamos buscando un encargado de relaciones públicas.
Yo dibujo un tipo cuando llueve como a mí se me ocurre, ¿qué te crees? ¿No vas a venir a que... ¿Cómo querés que te dibuje gota por gota?
Perdón, ¿usted vio que el aviso él decía para representante en relaciones públicas?
Sí, vi. ¿Qué te pasa?
No, digo, me parece que usted cree reunir las condiciones para poder mediar...
Claro que sí, mejor que cualquier salame de estos que laburan con vos. Melón. Dame un faso.
Bueno, pero hágalo tranquilo el dibujo. ¿Qué va a hacer? Lo que hay, hay. Y lo que el psicólogo va a evaluar tiene que ver con el tipo de diagnóstico.
¿Lo tengo que pintar con colores o solamente en blanco y negro, doctor?
Como quiera.
¿Con tinta o con lápiz?
Como prefiera. O sea, alguna vez que el psicólogo da la consigna, después no responde más.
Claro.
Es decir, yo le digo, le doy una hoja.
Puedo poner como las carátulas primavera.
Lo que quiera. Sí, todo.
¿El hombre tiene que llevar paraguas?
Como usted prefiere.
O... Ay, no sé cómo hacerlo, doctor, si usted no me dice...
Mira,
último mensaje.
Si con la hoja
último
de derecho, mensaje. Sí, ¿puedo dar vuelta a la hoja? Sí,
Dice Bruno de Monte Grande, ¿qué pensás acerca de aquellos que hablan en Capicúa? Por ejemplo, yo tengo 5 hijos, tengo. Nada, no pienso nada. Daniel de Quilmes, es arqueólogo Daniel de Quilmes, y nos escucha mientras está excavando. Hace excavaciones
arqueológicas
en cualquier parte.
Rodrigo de Barracas dice, negro, como escuché que estaban hablando de celos, les quería confesar, dice, contar, dice, perdón, yo pongo confesar porque me parece que lo que voy a decir está mal, le di, que cuando mi novia deja el celular sobre la mesa, no puedo contener y le revisar.
eso, los mensajes de textos y las llamadas. Dice el canalla de Rodrigo. Está loco este muchacho.
¿Y qué?
Es una canallada, es una violación.
¿Cómo se hace? Usted que maneja bien los celulares para entrar, por ejemplo, en mensajes que ya fueron borrados.
No, no, eso es muy difícil.
Pero, espere, ¿está borrado o eliminado definitivamente?
Sí, no sé, por eso yo quiero saber.
Porque hay un punto intermedio que se puede...
A mí lo que me interesa son los que borran, señor.
Sí. No, porque hay un... Apropede. Yo pensé que usted me estaba preguntando por su propio celular, que no encontraba...
No.
¿Usted le va a entrar en el celular a alguien?
Ahí está. Y no, por ahí hay dos, tres mensajes de porquería. No, yo quiero ver los que borró el otro día, a ver qué pasa.
No, yo no le voy a...
A ver qué dice...
¿Eh? No le voy a pasar ese dato.
Lo que me hiciste anoche no tiene parangón.
No, de ninguna manera.
Le escribió mal, parece.
Sí.
Bueno, acá el amigo Pablo Rivero me ha dejado un CD, que le agradezco mucho. Y Maruel Alice, bueno, nos regala unas masitas, unas tortitas que ya nos vamos a comer, ¿eh?
Cristian de Mendoza dice, sus reflexiones, Dolina, son fantásticas, me gusta la historia griega y vos hacés que pueda disfrutar de ella. Muchos saludos, ¿eh?
Bueno, muy bien.
¿Ya son las una?
Falta un minuto.
Pero me pareció escuchar ti. ¿Ustedes lo escucharon?
No, yo no vos.
Ah, yo escuché, ¿eh?
¿Sí?
Para mí yo escuché.
¿Usted escuchó?
Levante la mano el que escuchó.
Nadie.
¡Sordos!
Bueno, entra un llamado de último momento, Alejandro.
Ah, sí, ¿quién es?
De un chico que se llama Cam.
Momento, ¿qué es eso? Levante la mano el que escuchó. ¡Ah! Creo que no estoy loco.
Bueno, déjeme dar...
¿Un chico cómo se llama?
Se llama Khan, es de Israel. Y dice
Emanuel Kant.
Que nos escucha siempre por internet desde allá.
Khan solo.
Israel.
C-A-M como la tribu.
Chicos, no entiendo bien la letra.
No va por leña.
No entiendo la letra.
Khan.
Canin, me parece.
Canin, de Israel. De Israel, dice que nos escucha siempre por internet. Muchísimas gracias.
Gracias.
Acá ahora está de paseo.
No, llamó desde Israel.
Ah, llamó. Bueno. Bueno, muchas gracias.
Gracias,
un abrazo. Y vamos a las noticias, porque ya están aquí con los puños llenos de verdades
nuestros
compañeros del noticiero. ¡Adelante!
Ahora sí, bien, que ha vuelto a llamar desde Israel. Era una chica de nombre Karin, que
Karin.
Dice que ha nacido en Israel. Es argentina, perdón, pero vive desde muy chica en Israel y que en 40 días viene para acá.
Bueno.
Todos sus libros y va a venir a que usted se los firme.
Aquí la esperamos, pero parecía un... Cam
era.
Y con dos M o con una M y una N.
No, pero era
un desastre, Karin. Como copiaron su nombre.
Sí.
Oli Karim.
Uh-huh.
Bueno.
Bueno, ¿de qué va a hablar, Alejandro?
Tengo varias posibilidades. Esta es nuestra sección, ¿cómo sufrimos las madres?
Uh-huh.
Y acá me interesa mucho esto, ¿no? Instrucciones para recordar caras.
Caras.
Claro, porque por ahí usted se olvida de las caras de las personas.
Está muy bien. Y después tiene que preguntarle a algún amigo. Che, yo la conozco.
Yo la conozco, esta mina. Salió conmigo alguna vez.
Sí.
Una persona se acerca a usted, lo saluda, le habla, pero usted no solo ha olvidado su nombre, sino que no recuerda haberla visto antes.
Sí, es más, por ahí ni la conoce.
Sepa cómo solucionar este problema. Pega media vuelta y se va. ¿Qué va a hacer?
Sí,
¿qué problema? No entiendo dónde está el problema.
Y bueno, que usted se pone... ¿No le pasó nunca en una reunión o en algún evento social que alguien le dice, hola, ¿cómo te va, Dolina? Y usted dice, hola, sí. Y dice, ¿quién? Y va tratando de reconstruir en su mente quién será esta persona.
Todo el tiempo. Yo nunca recordé a nadie. Cuando vengo aquí, incluso su propia cara me resulta una sorpresa.
Sí. ¿La mía?
Sí, porque soy
14 años que trabajamos juntos.
Soy muy
malo
para recordar caras. Me acuerdo que trabajo con usted, desde luego, pero su cara no se me fija. Entonces lo veo, lo cruzo por ahí, ¿quién será este? Y este dice, soy Rolón. ¡Ah, qué tal, Rolón!
El apellido le suena, ¿no?
El apellido y el nombre me suena, todo me suena. Pero no le memorizo la cara. Porque
no es fisonómico.
Son iguales. Pues yo soy... Lo que pasa es que soy chino. Y para mí todos los occidentales...
Son iguales.
Son iguales. Bueno... Este problema, dice aquí, está provocado por un trastorno neurológico llamado prosopagnosia.
Sí.
¡Ah! No. ¡Claro que lo reconozco! ¡Usted es Proso Pagnosia!
Sí.
¡Proso! Sí. ¿Qué decís? No te había reconocido la cara.
Un griego.
Sí. Bueno, a veces es el tiempo, ¿no? No hay ningún trastorno neurológico.
Si en su caso la falta de memoria es algo esporádico y se olvida de una cara, es muy probable que no haya mirado con atención. Por ahí estaba mirando otra cosa.
Uh-huh. Claro.
Claro.
No sigue la cara.
Claro. No. Pero bueno... trate de fijar los rasgos de cada cara nueva en su mente. Intenta una y otra vez siguiendo estos consejos. Atención.
A ver.
¿Cómo acordarse de un tipo?
¿Cómo se
hace? Fíjese bien en los detalles que hacen que esa cara sea única.
Ya está.
Ya está. Ya me acordé porque no me gustaba.
Ah, sí. Claro.
Como por ejemplo una cicatriz, un hoyuelo, uh-huh. Un hoyo, ¿no?
Sí.
Claro.
¿Le recuerda a usted?
¿La cara le recuerda a un hoyo o...? No entiendo, ¿cómo un hoyo?
Claro, por ahí... Veo que hay personas que tienen muy marcado el hoyo del mentón.
Muy marcado el hoyo, sí.
Yo, por ejemplo, no se nota porque tengo barbita, pero tengo el hoyo del mentón muy marcado, como
sí,
mi padre.
Claro, usted...
Es de familia.
Sí, sí, entonces uno enseguida...
En la familia todos
dice usted, la que tiene el hoyo muy marcado.
Sí, sí, sí.
Siéntese, por favor.
Sí, sí.
Es el famoso cara B.
Claro, dice, también puede recordarla porque está afectada por secuelas de acné. Escuelas de acné. Escuelas, ¿no?
No, secuelas.
Secuelas se dice.
Marcas que le han quedado.
La Dirección General de Secuelas.
No, esa es de escuelas.
Venimos a defender la secuela pública.
Sí, señor.
O si no, una nariz prominente. Uh-huh. El Brasil, su sol ardiente. Minas de plata, el Perú. Montevideo, su cerro, Buenos Aires, patria hermosa, tiene la pampa grandiosa, la pampa tiene el ombú. ¿Cómo le va, ombú?
¿Qué dice?
Todo eso para recordarlo. Unos ojos saltones, una boca muy grande.
No tiene una mina como la gente.
Demasiado pequeña.
Tipo.
Pero claro, ¿para qué se va a acordar de esa gente?
No está marcada, picada de vihuela.
Claro.
Unos ojos.
Un hoyo.
Un hoyo, una cicatriz.
Yo me acuerdo de las lindas, no de las feas. Qué broma.
O sea, de esa me quiero olvidar, de la que usted me dice.
Alejandro, los ojos saltones, ¿por qué se llaman? Porque salen para afuera.
Claro, ¿qué es un ojo saltón, doctor? ¿Es un ojo acostumbrado al salto?
No. No, es el famoso ojo de huevo duro.
¿Cómo? No entiendo.
No,
yo he visto muchos huevos duros, pero nunca les vi un ojo.
Sobre todo con cáscara, ¿no?
Claro.
Ah, bueno, pero eso,
ojo que cuando... Esa es una enfermedad muy peligrosa, se lo digo yo como oculista. Buenas tardes.
¿El señor es oftalmólogo?
Según de donde me miren.
¿Doctor Miranda?
Soy el doctor Miranda, efectivamente. Sí. El doctor Osvaldo Miranda.
Miravalle, ¿no? Miravalle.
Que es oyente de este programa y aprovechamos para saludar.
Al amigo Osvaldo Miranda, cómo no.
Bueno, efectivamente, yo como oftalmólogo...
Ah, ¿usted es ruso?
Sí. Le puedo decir que el ojo saltón es peligroso.
¿Por?
Es peligroso.
¿Por qué?
Porque, como su nombre lo indica, el ojo se le puede salir en cualquier momento. Cuando su hijo, señora, tiene esos ojos así, que parecen salirse de las órbitas, lo que conviene es ponerle en el cuello una golilla, una especie de canasta alrededor del cuello,
para
se le sale el ojo.
Para evitar que hiera a los demás.
Claro, no,
claro,
le cae en la canasta.
En la canasta, claro.
Como una canaleta le hace.
Claro, claro, una golilla, exactamente.
Cae el ojo ahí, usted se lo pone de nuevo.
Y lo tiene que asegurar contra la responsabilidad civil ante terceros.
Claro.
Claro.
O por ahí, bueno, no, pero ponerle una cinta scotch atravesando el ojo, pero
perjudica
el ojo. Claro.
Y después está el ojo saltón, que tiende a salirse, uh-huh. Y el ojo muy hundido, que tiende a irse para adentro.
Oh. ¿Y a ese cómo lo retiene?
Sí, ese es más difícil. Es
no, no, ahí no.
¿Apuntalarlo?
Sí, no, no, muy difícil.
No.
¿De dónde lo va a apuntar?
Es muy difícil, claro, sí. Ese, hay que andar que no saltar mucho, no andar a caballo más que nada. No andar a caballo, pero la persona que anda a caballo y tiene los ojos muy hundidos se le va el ojo para adentro.
¿Y acostarse boca arriba?
No, tampoco. Tiene que dormir boca abajo.
Boca abajo siempre.
Nunca boca arriba, por muchas razones, pero entre otras por eso. Cuando esto sucede, va al oculista y ahí sí, bueno, hay que buscarle el ojo a ver dónde cayó.
Pero espere.
Primero le sacude la cabeza a ver si lo siente adentro.
Tiene que sonar.
Tiene que andar por ahí. Y después lo hace poner mirando para abajo y le sacude la cabeza hasta que el ojo
que lo emboca.
Se le emboca de nuevo en la órbita. Y listo, ¿no?
Pero perdón, doctor. ¿Usted está queriendo sugerir que el ojo es algo así como un tejido que está suelto?
Ay, claro que está suelto. Porque si no estuviera suelto, nosotros también podemos hacer una operación para agarrárselo bien el ojo.
Pero no es que
queda mirando siempre para el mismo lado.
Ah, señor.
Si usted el ojo lo fija, se queda mirando. Y por ahí queda incluso para un costado y anda siempre dando vueltas.
No hay nada peor que el ojo fijo.
No, claro.
No.
Es preferible que cada tanto se le salga que no tener el ojo fijo, que no sabe lo que pasa a su costado.
Exactamente.
Tiene una visión así frontal de la realidad y los detalles no.
Yo tengo entendido que el ojo está, digamos, como corresponde, deriva al organismo por nervios, músculos, que le permiten...
No sé dónde estudió, este hombre.
Ah, bueno, pero eso lo sabemos los oculistas.
Sí.
El ojo naturalmente está así, mirame y no me toques, ¿por qué?
Ah, por eso... Es un mecanismo de defensa que cuando uno le van a tocar el ojo lo cierra.
Ahí está. ¿Por qué usted cuando ve que viene un dedo del ojo solo parece que... Porque dice...
Me sacan. No, yo no sabía que era algo tan delicado.
Es tan delicado porque por eso estoy yo aquí, ¿no? En este programa. Cualquier cosa que usted le pase en el ojo, ya sabe.
Buenas. Ahora, ¿qué relación tiene, disculpe, no, Alejandro?
Sí.
Esa frase, ojo por ojo, diente por diente, ¿tiene algún nexo?
No.
¿El ojo y el diente?
No lo sé, realmente.
Porque
no
cuando uno le extrae un diente, tira para abajo.
No, eso más bien una división internacional del trabajo, ¿no?
Ah.
El oculista quiere decir, el oculista para el ojo y el dentista para el
diente.
Eso. O alguna otra cosa así quiere decir, yo no lo entendí.
Otra bastante distinta quiere decir la ley taliónica, pero bueno.
La ley de Norberto Talión.
Claro, la ley del talión.
O del talón.
Y los efectos retaliativos.
Bien, nos habíamos alejado del motivo central, que era cómo recordar caras. Bueno, una vez que usted miró la característica central, ¿no? Que puede ser un mentón muy cuadrado, como Perita Bilanzoni. Luego observe una característica más abstracta de la cara. ¿Es amable? ¿Es alegre, inteligente, amargada? Cara de otario, por ejemplo, usted lo ve. Ay, Hilario, ¿qué cara tenés de otario?
Sí.
¿Es apagada o animada la persona? Recurra a sus poderes de asociación. Señor. Si la cara tiene un aspecto maternal, imagínese una multitud de niños arremolinándose alrededor de esa persona. Si la cara está bronceada y poblada de arrugas,
imagínese un bañero.
Imagínese a la persona navegando con el cabello al viento.
Uh-huh.
Y así, ¿y qué gano con eso?
¿Y qué?
Porque yo lo veo al tipo y le digo, si vos sos uno que anda con el cabello al viento. Y
no,
tampoco me acuerdo quién es.
No.
Bueno, está la opción verbal, que consiste en poner en palabras aquello que observamos. Conviene que usted determine si la cabeza es grande o pequeña.
Tenga cuidado
con relación al cuerpo. Le pregunta al tipo, señor,
¿cómo es?
Si es oval, redonda o cuadrada. Ah, pero si un señor tiene la cabeza cuadrada es muy difícil que se olvide.
Claro.
El amigo dado.
Sí, es muy, es un señor muy dado.
Muy dado. Tipo muy dado, sí.
Pero yo no le recomiendo este sistema, perdón, ¿eh?
¿Qué sistema?
Este de ir verbalizando cuando usted ve a alguien la forma de la cara. Es de un modo contundente para recordar, porque usted le van a presentar a alguien y usted dice, mucho gusto, dice...
¿Qué tal? ¿Cómo le va, cucharita a su marido?
Claro, lo van a fajar, sí. Imagina.
Por eso a mí me gusta, me gustan esas empresas donde todos tenemos... Aquí en el guardapolvo,
tiene ahí...
el nombre.
Uh-huh. Claro, doctor Miranda, por ejemplo.
Doctor Osvaldo Miranda.
En los hospitales se utiliza.
Así que usted me ve y me dice, ¿qué tal, doctor Miranda? ¿Qué sé yo, no?
Sí, no, me
a veces a mí me ha pasado. Sí. El otro día me encontré a uno. Y dije, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Señor Costera Criolla, ¿cómo está?
Sí. No,
era el conductor.
El conductor, tenía la marca.
Doctor Bonafide, ¿qué tal?
No. Se tiene que tener en cuenta que diga el nombre. Pero de todas maneras, eso le puede servir. Está bien si le sirve para recordar a alguien que ya conoce. Lo que no está bien es hacerse simpático aprovechándose de ese dato.
¿Cómo le va?
La chica lo atiende, que estaba en el Mac Pato, y dice, Karina.
¿Qué tal, Karina?
Hola, Karina,
está?
¿Me das un carbón?
Bueno, ¿está para qué?
¿Y para qué lo pones?
En el guardapolvo, cuando yo era chico, muchos, para evitar incluso sustracciones,
que se anotaban, le bordaban.
Le bordaban el nombre. Fasolari.
Ajá. Bueno, pues era para que la maestra lo recuerde también.
Giacontini.
¿No?
Usted no tenía un guardapolvo que decía Rolón en el... No. O en los lápices.
Yo en la goma.
En los lápices, sí.
En los lápices, también. Claro. Le cortaba un pedacito y le
anotaba. Cortaba un pedacito al lápiz y le ponía...
Y le ponía, sí.
Olaguer y Feliu.
Está bien, eso le sacaba así con un cuchillo.
Porque si no me lo hacen, señorita. No, es el quinto lápiz que me hacen, señorita.
¿Cómo se lo hacen? ¿Qué quiere decir se lo hacen?
Se lo chorean.
Que me lo chorean, señorita, chorean. Hablando mal y pronto.
Que a usted le robaban mucho los útiles, usted era medio así...
Sí, señorita, este niño me anda robando los lápices cuando yo, no la goma.
Lo tenían de punto.
Yo no fui, señorita,
de punto y coma.
No fui yo.
Bueno... me imagino que no usaría ese detestable método de ponerle un hilo o elástico enganchado al cuaderno, ¿no? A sus útiles.
Que me afanan las dos cosas.
Tipo caña de pescar, dice usted.
No, a modo de seguro, como quien tiene atado un perro. Para que
¿un
no
perro se... tiene atado el cuaderno?
No. Oh.
Mire, señora, lo mando a llamar porque su hijo... Usted no va a creer lo que hizo. Un perro atado al cuaderno de clase, ¿a usted le parece?
El perro aprendió más que el pibe, dice.
No, que a veces el perro sale corriendo en medio de los dictados y su hijo corriendo atrás del cuaderno, ahí en cuatro patas.
Escribiendo en cuatro
patas. Un cuadro dantesco, verdaderamente.
No, yo no digo eso, estoy diciendo que así como usted, para cuidar de, digamos, una moto, por ejemplo.
¿Sí? A la moto yo le escribo, ¿sí?
No, a la moto, ¿qué hace usted? La encadena.
¿Cómo la encadena?
La encadena. ¿Cómo ando?
Sí. Cuando va a andar, no, señor. Cuando la deja apoyada en algún lugar. ¿Usted nunca la apoya en ningún lado?
A veces sí.
Bueno, supongo que cuando la apoya, usted la deja asegurada.
No siempre.
Pero
no
a mí
siempre. A veces la dejo suelta, sí.
¿Y no tiene miedo que alguno se la manotee?
Vio cómo está la calle, ¿no?
Sí, por eso. Entonces, usted va a ver que la gente...
Pasa alguno, la ve...
Y se tienta.
La ocasión hacia el ladrón.
Ajá.
Yo igual ahora estoy andando poco en moto, porque, ¿sabe? No termino de aprender a ponerla en marcha.
No se puede... Usted cuando sube, así le da...
Claro, yo la corro, la moto. Uh-huh. La corro.
¿Cómo la corre? ¿Qué se cree? ¿Es un barrilete?
Y la corro. Usted, para arrancar la moto hay que correrla. La corres y te subí de golpe y arranca.
Pero es una motoneta bien.
No, una moto. La moto bien arranca así.
Sí, no le da directamente. Yo veo que la gente está...
Y arranca a mucha velocidad.
Uh-huh. Ajá.
Y entonces, una vez que arranca, no me animo a subirme.
¡Oh!
El otro día me fui corriendo al lado de la moto hasta La Plata. Ajá. Sí, porque después no puedo parar.
Por suerte manejo despacio.
Claro, qué feo.
Usted flamea, ¿no? Flamea.
Claro, porque me da no sé qué pegar ese salto, claro, para subirme a la moto.
¿Cómo? No sé qué, amigo.
Así
por
que
favor.
Si viene un amigo que me la empuja, entonces yo me subo, el amigo me empuja también. Pero cuando estoy solo, a veces llego a mi casa corriendo alrededor, al lado de la moto.
Y usted no pide, si le ocurre, porque veo que a veces un vehículo se detiene en un semáforo, sí. Quiero decir, el vehículo se para el motor.
Y el vehículo, sí.
Pero... suele ocurrir.
Sí, pero...
digo, si usted está ahí y no conoce a nadie, ¿qué hace? ¿Le pide algún...?
Sí, pero la gente que está parada al costado del camino, no. Si le me empuja, ¿qué sabe con quién te podés encontrar? No.
Pero que usted nunca empujó a alguien que se hubiera quedado y dice, flaco, me das una mano, me empujás.
No.
¿Cómo que no?
No empujo a nadie. No.
Qué mala gente.
Muy peligroso. Lo cargo. Cuando veo a uno que se le descompuso el auto, digo... ¿No será el motor? Le digo.
¿Qué
en verdad, yo trabajo en el Automóvil Club.
Con más razón.
Efectivamente yo socorro...
Ajá.
Socorro.
Sí, lo escucho.
Socorro.
Ah, perdón.
Ah, está pasando.
Me están robando.
Sí. Ajá,
me hago cargo del auxilio de las personas que se quedan con el auto.
Uh-huh.
Automóvil Club, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, señor. Mire, he tenido un inconveniente con mi vehículo.
Mala suerte.
No, pero yo soy socio del Automóvil Club.
Ah, lo felicito. Si sos socio... tenés derecho a la revista gratis y podés anotarte en los campings del Automóvil Club y podés tener entradas con descuentos a las confiterías de San Miguel del Monte, Las Flores, Sillar, Azul, Juárez,
Flaco, González,
Chávez y Tres Arroyos.
A ver.
También tenés descuento en la siguiente farmacia.
¡Por favor!
Farmacia La Nueva, Rivadavia 1474. Farmacia Guillotti, Belgrano y Avenida San Martín Caseros.
¿Ya está? ¿Terminó?
No. Bueno, yo no quiero... pegada la hoja.
No, espere.
Farmacia Caffarello.
Sí. ¿Me escucha un segundo?
Sí,
no necesito una farmacia ni quiero ir a comer nada en ningún lugar con descuento.
¿Para qué se hizo socio del Automóvil Club?
Lo que estoy necesitando es un auxilio mecánico.
Uh-huh. Oh.
Escúcheme.
Me mataste.
¿Cómo?
Yo conozco uno, me parece que conozco uno... un muchacho en Saavedra que tiene una...
No, pero, a ver, sí. Yo pago todos los meses para tener el servicio mecánico de ustedes, y tengan cuenta, por favor, miren, la 1:25 de la mañana y me quedé en un lugar que es un poco solitario, porque...
pero nosotros no podemos poblarlo.
Bueno, pero, ¿usted no me remolcaría...?
Yo, pero tengo que atender el teléfono.
Bueno, no, quiero decir, no me puede...
En el automóvil, yo cada uno tiene su función. Director general se hace cargo de todo lo que sea la conducción del club en tanto que tal. El vicedirector general está en reemplazo del director general.
Escúcheme.
El secretario se ocupa de las cuestiones de orden burocrático y así.
Bueno, espere, no necesito que me diga todo el staff.
¿Qué necesita? Buenas tardes.
Necesito un auxilio mecánico, un mecánico.
Ah, lamentablemente se nos cayó el sistema.
Pero escúcheme.
Se nos cayó el sistema métrico decimal.
Hace 15 años que soy socio.
Sí, hace 15 años se nos cayó.
No. Es la primera vez que los necesito en 15 años y usted me sale con que no me puede dar el servicio.
¿Qué va a hacer? Estamos ahora terminando ya con los auxilios de fin de año.
Ah, vienen con un poco de demora.
Un poco de atraso, estamos atendiendo a la gente del 31 de diciembre. Así que si tiene un poquititi de paciencia.
O sea, usted no me puede solucionar mi problema ahora.
Yo lo que hago es atender.
Además,
acá.
Bueno,
atender
pero
acá.
A ver.
Yo digo, Automóvil Club, buenas tardes.
A ver si puede.
¿Sos socio? Entonces te haces acreedor.
¡No! Escúcheme, a ver si me puede comprender usted mi situación.
Sí.
Yo no estoy solo en el coche. Estoy con una señorita.
Servicio...
No, espere, no.
Bueno, tenemos el hotel del Automóvil Club en el kilómetro 721 de la ruta 9.
No, espere. Esta señorita tiene que estar antes de las 2:30 en su casa, porque si no, vamos a tener un problema muy serio, porque esta chica... es casada, ¿no?
Perdóneme. Una pregunta, señor. ¿Es socia? Pausa. Ay, me comería un chancho, nuestra habitual sección destinada a recetas y cómo mejorar las comidas. Por ejemplo, ¿cómo hace para que la bayonesa... Le quede bien la bayonesa. Para lograr una bayonesa dura... ¿Cómo una mayonesa dura? ¿Para qué quiere una mayonesa dura? Nunca vi.
Bueno, quiere decir que no le quede así muy chirla, muy sopa de
mayonesa. ¿La mayonesa dura? Sí, para cortarla, un huevo.
Sí, para cortarla con la máquina de fiambre. Claro.
Directamente no bata el huevo.
Huevo duro. No, bata las yemas sin aceite y luego incorporar esta.
¿Cuál?
Lentamente. Esta. Incorpórela lentamente. Ajá. Si desea utilizar mayonesa de distintos colores...
el señor es un pintor.
Está loco, ¿cómo? Yo nunca vi mayonesa de distintos colores. ¿De qué color es la mayonesa?
¿La mía o para usted?
No, es suyo, ¿eh?
Es para mí,
no,
un momentito.
A ver, sí.
Siga con el programa.
Bueno.
¿Hola? Hola, sí, ¿con quién quiere hablar?
Sí.
¿Hola?
¿Yo? Escúcheme.
Yo, pero llámame dentro un rato porque estoy haciendo el programa.
Soy el muchacho que se quedó con el coche.
Sí. Bueno, llámame en un
momento. Soy el Automóvil Club.
Bueno,
¿tiene un mecánico o no tiene un mecánico?
Sí, tengo mecánico, número de patente.
Bueno, si tiene un mecánico me lo manda, por favor, que sigo esperando.
Es el mecánico suyo, señor.
¿Qué dijo?
Y me dijo que el jueves que viene.
¿Cómo el jueves que viene? Yo estoy acá tirado al borde de un camino muy oscuro.
¿Está solo?
Estoy con una señorita.
¿Es socia? Yo le voy a decir a este muchacho.
Tiene mucho miedo esta dama,
Si va este muchacho va a tener más. Con respecto a los huevos...
No, espere, me quedé con lo de la mayonesa de color.
Sí, justamente, para... En vez de hacerla con huevos, hacerla con vegetales. Colorantes vegetales, una mayonesa azul.
Qué hermoso. La mayonesa azul ayer se me perdió.
Sí. ¿Cómo me gusta esa canción? ¿Cuál la canta? ¿Ese que se pone el dedo en la oreja o el otro?
El otro.
Bueno, que se pone el dedo en la oreja, sí. Bueno, si decía utilizar... No, para obtener mucha mayonesa con pocos huevos... Y no se puede, señora.
Milagro no existe.
Claro.
Es inútil.
No, agréguele una papa cocida fría... Y bien disuelta.
Apurezada le queda la mayonesa.
La mayonesa resultará así más liviana, pero más rendidora también.
Sí, más fea también.
Y más fea. Le puede arreglar, agréguele un kilo de harina.
Sí.
Y le va a salir mucha mayonesa y poco huevo.
Sí, con medio huevo un kilo de harina.
Si la mayonesa se corta, es que la están mirando. Hay gente que tiene mirada muy fuerte.
Cierto, ¿eh?
Muy fuerte tiene la mirada.
Lo que tiene los ojos al toro, sí, sobre
claro,
todo.
Claro. Y te corta. Yo como oculista se lo puedo decir. Ese es de nuevo el doctor Miranda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, el tema bayonesa es un tema que el oculista lo conoce por práctica.
Uh-huh.
Personas que tienen la mirada tan fuerte que se corta la bayonesa y le queda el huevo separado del aceite.
Espere. Si hubiera una energía en la mirada con tal capacidad de atravesar la materia, como que la mayonesa es materia en definitiva, y cortarla,
entonces...
Si yo le pusiera la mano adelante, tendría que sentir algo.
No, la mano no.
Usted no cree directamente.
Claro. ¿A dónde me va a poner la mano?
Yo le pongo la mano adelante y tengo que sentir algo.
Sí, mayormente sí.
Bueno, ¿alguna vez hizo usted esa experiencia y alguien le dijo que sentía algo?
Sí, póngame la mano...
No, porque si no, bueno... Dice...
¿Por qué va a atravesar la mayonesa y no mi mano?
Y entonces, ¿qué dice acá la mayonesa cortada? Ah, se puede recuperarla. No, no se puede. La mayonesa cortada,
¿cómo
chau.
¿Cómo se hace? Se no, va no. para un lado, otro para otro.
Claro, ¿qué? No, perdón, ¿no? Porque yo he escuchado decir mucho de esto, pero no entiendo bien. ¿Qué es? ¿Qué significa que la mayonesa se cortó?
Se separa el huevo del aceite y le queda una... Sí. No.
O sea, no se le une.
No se le une. Le queda homogénea como esos tucos que hacen algunas madres. Sí. Que hay un paisano de cada pago.
Y uno ve todo separado.
Todo navegando, todo separado. Un pedazo de cebolla.
Un morronete.
Un pedazo y nada se une.
Ajá.
Todo está perfectamente. Si no sigue ninguna entropía. Eso sigue ahí separado todo. No hay.
Usted con esos ojos, Rolón, nunca vio que como es una mayonesa cortada.
Claro, me extraña,
me
¿eh?
Me extraña, ¿no?
Sí, bueno, con estos cuando ojos la mirada es fuerte, cuando la mirada es fuerte, efectivamente.
Hasta confía.
Si te miran mientras la estás batiendo, la mayonesa. Yo, por ejemplo, cuando bato la mayonesa, no dejo...
No deja mirar usted, ¿no?
No dejo que nadie me mire.
No, lo que pasa... Yo lo voy entendiendo usted. Usted tiene un problema psicológico.
Sí, doctor.
Usted es sugestionable.
Claro.
¿El sí, doctor?
No se asuste, Alejandro.
Entonces lo que le ocurre a usted es que cuando hay un otro mirándolo, usted ya tiene esta superstición incorporada, usted la tiene adentro, esta idea de que la mirada del otro puede hacer que usted se le corte. Entonces, ¿qué pasa? Altera su batido. Sí, y lo que corta la mayonesa es que
lo estoy batiendo mal
o la dirección del batido.
Te la estoy batiendo mal.
No, me la batí, me la ajusta.
Ahora, a mí me gusta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene usted como nutricionista? ¿Es mejor la mayonesa casera o la mayonesa comprada en tarro?
Mire, la mayonesa casera tiene más calorías, tiene más colesterol, porque por lo general uno lo hace con mucho huevo.
Es una porquería, entonces.
Digamos
que... dije, no me hagas más mayonesa. No.
Aparte, usted sabe que... yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que probé la mayonesa comprada, que era un gusto muy extraño.
Me acuerdo.
Pero
yo ahora me acuerdo como si fuera ayer.
¿Así? ¿Y hace mucho?
No, ayer la probé.
No, bueno, en cambio ahora uno se ha acostumbrado tanto que si llega a probar la mayonesa casera le va a parecer esta idea, a usted le va a resultar, ¿sabe qué? Usted va a decir, ¿qué gusto a huevo tiene?
Claro.
Porque es muy, mucho...
¿A quién le voy a decir eso, por ejemplo?
No sé, un comentario, usted está comiendo con alguien, le agrega mayonesa...
En la radio incluso, ¿qué gusto a huevo?
No, en la mesa. Usted está con algunas personas comiendo.
Claro, y todos están hablando. Claro. Qué barbaridad la situación en Medio Oriente, dice uno.
Y ahí,
uno dice, qué gusto a huevo, dice uno. Sí. Y queda fenómeno, sí.
No, es más, es probable que a esta altura uno acostumbrado a esta mayonesa artificial y algo aguachenta...
Aguachenta es la marca mayonesa aguachenta. Aguachenta, la mejor mayonesa. Pedila en frasco o en suché.
Suché. Mayonesa en suché. Lo que se llama un ícono de la cultura esta fábrica. Bueno, entonces le estoy diciendo, aparte la mayonesa casera es mucho más contundente.
Ah, sí.
Si es más, más unida. Si usted,
somos
usted...
todos muy unidas.
No. Usted va a ver que la mayonesa casera, por ejemplo, usted levanta una cuchara de mayonesa y la inclina un poco y tarda
se le cae,
en caer,
se le
pero tarda, se le viene de un modo pesado.
¿Cómo va a tardar? Tarda igual que cualquier... Tira una cuchara de mayonesa desde la punta de la Torre de Pisa y una bola de un kilo
y caen al mismo tiempo.
Lo hizo Galileo.
Ajá.
¿Y cómo va a caer más lentamente la mayonesa? Menos mal que no hizo esa prueba con una cucharada de mayonesa casera, porque si no...
No le daba.
No,
pero espere, yo le voy a explicar. Si usted toma una cuchara con un líquido...
Ahí está. Espere que la
ponga un poco de mayonesa. Agua. Bueno, pone un poco de agua. Ni bien la inclina un poco, el líquido se desliza rápidamente.
Y con la mano que tenía adelante, ¿qué hago?
No, sáquela.
Porque hace un rato me dijo que me pusiera una mano adelante... Y ahora no sé ya con qué mano agarrar la cuchara.
No, con esa misma.
Con mayonesa y ahora me pide que agarre una cucharada con líquido. ¿Cuántas manos se cree que tengo, señor?
Bueno, no, está bien lo que le...
Sin contar con que estoy hablando por teléfono ahora. Sí. ¿Con el automóvil club?
No, pero lo que le estoy tratando de decir...
Sí, no lo está consiguiendo.
Bueno, es que... Sí. Pero bueno, usted ponga un poco de voluntad, escúcheme.
Intente ser un poco más comunicativo.
La sustancia líquida... Sí. Se desplaza fácilmente. Por ejemplo, usted agarra dulce de leche.
No quiero dulce de leche, sino quiero mayonesa.
Bueno, pero le estoy poniendo un ejemplo claro.
No es lo mismo la lava que el agua, señor.
No es lo mismo.
¿Y a qué viene eso?
No digo que ver. Decir que es muy famoso. ¿La lava?
Claro.
No es lo mismo. Nosotros somos de Stromboli, donde hay un volcán y todas las metáforas se relacionan con el volcán.
¿Es de Pompeya el señor?
No, de Stromboli.
Ajá.
Sí, ahí tenemos erupciones todos los días.
Oh,
el día que no hay erupción, ahí sí la gente sale en calzoncillos a la calle.
¿Cómo disfruta, no?
Claro, porque no, al contrario, se asusta porque no hay erupción. Ay, la lava, y de ahí viene el dicho, la lava no es como el trigo. De Stromboli, todas las cosas son con volcanes.
Sí, claro.
Tanto
mucha lava y poco trigo.
Sí, y pocas nueces.
Sí.
Y después también tanta alcántara o volcán
que al final se lava.
Ajá.
O sea,
una mano lava la otra,
Las dos lavan el volcán Stromboli.
A ver, por lo que yo estoy entendiendo,
el buey solo bien se lava.
Pero, ¿y todos los refranes populares ustedes los adaptan a este sistema o solamente
los adaptan, son los únicos que conocemos?
Hagamos una prueba. Al que madruga,
Stromboli lo ayuda.
No por mucho madrugar,
se la lava más temprano.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
¿Qué le parece si complace un pedido de Carolina y canta aquel tapado de Arminio?
Bueno, a ver si podemos. ¿Qué día es hoy?
Hoy, jueves 25 de mayo, viernes ya.
Bien.
Ya viernes.
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu cigarro, aquel tapado de Arminio, cuánta pena me causó. ¿Te acordás en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el Arminio. ¿Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera? Me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos fiel usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Arminio, todo borrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Muy bien, maestro. Maestro, le piden aquí, Brisa Luciano y Javier de Moreno, le piden Ojos Verdes, el tema que popularizó Miguel de Molina aquí en Argentina.
¿Lo cambiamos de género?
No.
Cante algo, Rolón.
Bueno, a ver, yo tengo...
Rolón, le piden La Última Curva por aquí.
¿Quién pide La Última Curva?
Ahora le digo...
perdón, Lilith.
Bueno.
Pide, tu voz me enamora, dice. Solo deseo que me cantes la última curda.
¿Quieres hacer la última curda, maestro?
Lástima abandonó mi corazón. Tu ronca maldición maleva tus lágrimas de ron. Me llevan hacia el hondo bajo fondo, donde el llanto se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda, pero es que es todo tan fugaz, que es una curda nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me dio. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, serás un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que me lastimo, llorando tu sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
Muy bien, maestro Gansé.
Se nos movió el... Sí, lo vi haciendo malabares. ¿Qué le parece si... Tengo un pedido para Ventanita Florida, si lo hacemos extensivo y se lo dedicamos a nuestro amigo Edgardo Miravalle. Querido Cuchi, alias Canaleja.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión.
Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Bueno, maestro, cambiemos de género, que nos quedan 5 minutos de programa.
A bailar.
Bueno, por acá pide Josefina canciones francesas, maestro.
A ver.
¿Cómo me gustan las canciones francesas? ¿Eh? Algún día vamos a preparar una.
No, que yo retiens frais, je sais près de moi. Les parents tendres de mes yeux et moi. Je te dirai le démon d'amour, le démon. Je t'aime, mais tu laisseras emporter à comme un souvenir si près. Quand il me prend dans ses bras,
todas esas cosas, este que sabe bien,
sí, habla muy bien el francés,
tenemos que preparar, Alejandro, un par de canciones,
bueno, y si no, las tocadas que también.
Thank you.
¡Consíganse!
Bueno, otro día sí.
Es que lindo, maestro, ¿eh?
Bueno, bueno.
Bien, maestro, ¿eh? ¿Tiene algo por ahí, Pollo?
Bueno, yo tengo... Me piden el vals de los extraterrestres. Yo no sé si...
¿Qué?
¿Hay un vals de los extraterrestres, no?
Para cuando se casan.
Sí, sí.
Ah, sí.
Ay.
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 Ah.
A ver, tire la melodía y yo me la voy a grabar.
No es mal que no vale la vida.
Lo que no vale el negocio.
Pero a ver...
Qué mal que no va en el negocio, qué mal, qué mal, qué mal. Pasamos la noche esperando que algún atorrante nos venga a salvar. Qué bien que estaría que un día, qué bien, qué bien pueda ganar. A lo mejor algún perdedor.
Ese era el vals de los
extraterrestres. Gracias,
acordó. Y el día que yo me muero, usted se va a perder la mitad de sus canciones. Me las acuerdo yo, no usted. Bueno, así que manténgame con vida, por suerte. Bueno, Alejandro, nos estamos arrimando, nos quedan 2 minutos de programa. Por acá le pide Elvira el Baturrico.
No.
No tiene ganas.
No tenemos. Bueno, ya hemos cantado demasiado.
Bueno, por acá le piden...
A bailar, tenemos...
Sí, algo de...
Sí. ¿Sabe algo de Shakira?
Shakira, sí, ¿cómo no?
¿Cómo? Tiene todo el repertorio.
Shakira.
Sí, Shakira conoce todo.
Guantanamera, Shakira Guantanamera, Guantanamera, Shakira Guantanamera.
No soy un hombre sincero.
O si no, sí, esa es
qué linda.
Shakira, ¿no? Shakira Guantanamera.
No, Guajira es.
¿Guajira se llama?
No.
Buena que estaba, Guajira.
Fue linda, ¿eh?
No, la cantante se llama Shakira.
Shakira Guantanamera.
No, Guajira es el
Guantanamera. ¿Cuántas maneras?
¿Cuántas maneras?
¿Cuántas maneras?
¿Cuántas maneras? Linda, ¿eh?
¿Cuántas maneras de, a Shakira?
Sí, 25.
Bueno,
¿vale?
Falta una. Bien.
Bueno, se tiene que ir retirando.
No tenemos que ir.
La noche ha llegado, maestro.
Sí, ¿qué tal?
El final se acerca. ¿Hola?
¿Hola?
Sí, perdóname, flaco, hace una hora que me tenés acá esperando en el teléfono.
Salió para allá.
¿Pero estás seguro que le diste bien la dirección?
Salió para allá,
27,
fondo no. De la lengua.
No, de la legua.
Oh,
fondo de la legua.
Móvil 27, no se puede encontrar el allá.
Bueno, voy a tener que cursar de nuevo el pedido,
No, ¿qué? ¿Otra vez me tengo que ir allá? No.
Lamentablemente yo le entendí fondo de la lengua, le entendí. Porque estaba escuchando a Shakira.
Bueno, está bien, ¿sabe qué? Váyase mejor.
¿Y con qué canción nos vamos?
Bueno, ¿qué le parece si se va con el orangután?
No.
¿El camaleón?
Mi familia, ¿no?
El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo,
cambia de color y se pone
el camaleón. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.